es lo que parece tener enredada la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Quién juzga a esos militares, los que cometieron delitos en la guerra en Colombia? Los militares de los falsos positivos, los militares de los excesos durante tantos años de guerra en Colombia. ¿Podría entrar para juzgar a esos militares la Corte Penal Internacional? Ese es el motivo de la nueva controversia alrededor de la Jurisdicción Especial de Paz, cuya reglamentación sigue bloqueada en el Congreso de la República, en medio del sándwich de las mayorías del gobierno que se va y las nuevas mayorías del gobierno que llega.
Eso, digamos que en medio de lo que ha sido el desprestigio de la justicia penal militar, lo que ha ocurrido hasta el momento es que la justicia ordinaria ha llevado estos procesos. Es decir, que las penas para los militares que cometen esos delitos son de 40, 50 o 60 años. Con la Justicia Especial de Paz se abrió una puerta para que, en aras de algún tipo de equidad, aunque sabemos que eso molesta a los militares porque dicen que no son iguales a los guerrilleros, se les juzga, o esa es la idea, buscar juzgarlos en la JEP, con unas penas alternativas similares a las que van a recibir Timochenko o Iván Márquez
pero,
y otros.
Pero lo curioso es que ya las fuerzas militares lo habían dicho insistentemente. Felipe, no nos toquen esas normas, que estamos contentos con eso.
Las fuerzas militares ayer nuevamente, en medio de esta controversia, vuelve a decir el general Mejía, ¿sí?, nos gusta el texto que hay. La senadora Palema Valencia representa al Centro Democrático en esta discusión. Senadora Valencia, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo del
Gracias.
Y por supuesto para todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos, Paloma. ¿Qué es lo que, digo, senadora Valencia, qué es lo que está pasando, senadora, en esta discusión con los militares? ¿Qué es lo que quieren ustedes que no pase o que pase?
Nosotros hemos venido expresando diferencias con la manera como se pretende juzgar a los militares. Yo lo estaba viendo en su introducción, Néstor, y ojalá, si este fuera el procedimiento para los militares culpables, pues no habría ningún problema. De hecho, pues sería excesivo porque tendrían la misma impunidad que le han dado a las FARC. Criminales de lesa humanidad, como los de las madres de Soacha, pues van a salir impunes con la Jurisdicción Especial para la Paz. El problema no es hecho. El problema es la cantidad de militares que injustamente han sido condenados y procesados por la justicia ordinaria. El problema es esa persecución judicial que se organizó a instancias de todas esas indemnizaciones multimillonarias que se podían sacar en el exterior. El problema es que ahí no hay garantías para la defensa del buen nombre de las instituciones. Y le pongo un ejemplo. Un soldado que le dicen, usted está acusado de tales delitos, y le dicen, usted tiene dos opciones, confiese y quede libre. O no confiese, pague un abogado, enfrente al proceso, y si llega a perder, lo vamos a meter 20 años. Naturalmente, el soldado va a preferir confesar, aunque las conductas no las haya cometido, para poder obtener la libertad. Porque el procedimiento está pensado para culpables. Usted recordará que el doctor Humberto de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo hablaban de que este era un procedimiento para culpables. Pero resulta que los miembros de las Fuerzas Armadas que se están sometiendo, algunos son culpables, y para ellos pues tendrán la misma impunidad que las FARC. Pero la cantidad de inocentes que están llegando a ese procedimiento hablan sobre la necesidad de una reforma que permita la defensa del buen nombre, de la honra de cada soldado y policía de Colombia, pero sobre todo de también la defensa institucional. Sí. Del ejército y de la policía de Colombia.
Doctora Paloma, pero si son inocentes, ¿por qué llegan allá? Es que usted mismo lo está diciendo, una cantidad de inocentes que llegan allí.
Pues porque han sentido que no han tenido las garantías en la justicia ordinaria, Ricardo. Es que ha sido uno de los grandes temas del procesamiento de las Fuerzas Armadas. Primero, porque los jueces que los están juzgando no conocen el derecho operacional de las Fuerzas Armadas. Porque los jueces que los están juzgando no son especialistas en VIH, en el derecho de la guerra, que es muy distinto juzgar usted una persona que mata a una persona en la calle a un militar que da de baja una persona dentro de una operación militar. Son conductas bien distintas que tienen que ser juzgadas de manera muy distinta.
Pero, a ver, doctora Paloma, ¿por qué supone usted que el general Mejía, ayer mientras ustedes estaban en esto, el comandante de las fuerzas militares estaba diciendo, usted lo tuvo que escuchar seguramente, diciendo que por favor dejaran el texto como está, que ellos están conformes con eso? Es decir, ustedes en teoría defendiendo a los militares y los militares diciéndoles no hagan más, que así como está, está bien. ¿Por qué estamos en este escenario un poquito de locos?
No, no es de locos, para nada, Néstor. Primero hay que recordar que las Fuerzas Armadas colombianas constitucionalmente están sometidas al presidente. Su jefe supremo es el presidente, y si el presidente ordena algo, pues ellos tienen que obedecer lo que el presidente ha dicho. Así está dispuesto por la Constitución y así se debe comportar el general Mejía. Pero también hay que recordar que el general Mejía ayer públicamente en esa reunión lo dijo, que en las Fuerzas Armadas hay muchas dudas sobre la confianza que les pudiera merecer los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. Y con una razón muy obvia, es que fueron elegidos por 5 personas. En ninguna parte del mundo, Néstor y oyentes, en ninguna parte del mundo, 5 personas, 3 de ellos extranjeros, todos de ideología de izquierda, eligen los magistrados para juzgar a los colombianos. Ya era grave que se nombraran unas personas afines a las FARC para juzgarlos, pero esas personas para juzgar a las Fuerzas Armadas, pues desde todo punto de vista genera muchas dudas, y genera muchas más dudas cuando el gobierno ni siquiera quiso aprobar un régimen de inhabilidades que excluyera a aquellas personas que tenían conflicto de intereses, como haber demandado a las Fuerzas Armadas para que fueran sus propios jueces. Sí. Entonces el general Mejía también expresó esa preocupación que la tienen todos los miembros de la Fuerza Armada.
Senadora Valencia, para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando, cuando uno dice ¿quién juzga a los militares? Estamos hablando, yo creo que, pues, fundamentalmente de miles de casos de falsos positivos que hay en Colombia, digamos. Ese es el gran fantasma, el reciente. Si no hay justicia para esos casos de falsos positivos, ¿usted sabe quién se mete en Colombia? La Corte Penal Internacional. Todo esto no podría ser, le pregunto, contraproducente, es decir, intentar sacar a los militares de la Jurisdicción Especial de Paz, ¿no sería llevarlos a la Corte Penal Internacional?
No, Néstor, nadie está hablando de sacarlos de la jurisdicción. Se está hablando de crear una nueva sala con unos magistrados especialistas en derecho operacional de las Fuerzas Armadas, en derecho internacional humanitario, que los juzguen con un con las mismas reglas, pero con un procedimiento distinto. Un procedimiento que permita la defensa institucional y la defensa del buen nombre. Y también, Néstor, yo creo que no le hace justicia a las Fuerzas Armadas ponerle a la gente la palabra falsos positivos, que como usted recuerda, reúne 7 conductas distintas. Una de esas, la detestable de lo que sucedió, por ejemplo, con los falsos positivos de Soacha, que era el poner falsas víctimas y hacerlas pasar por bajas operacionales. Eso debería ser sancionado. Ahora, usted habla de la impunidad. La impunidad no se la dimos nosotros. La impunidad la generó el proceso de La Habana, donde los crímenes de lesa humanidad no van a tener cárcel, ni para las Fuerzas Armadas ni para los miembros de las FARC. En nuestra opinión, eso va a generar la acción de la Corte Penal Internacional en contra de los miembros de las FARC también. En el caso de las Fuerzas Armadas, lo que se hizo es que va a haber un poquito de cárcel para poder lograr que esa impunidad no sea tan estruendosa como la es la de las FARC.
Senadora Valencia, es decir, la propuesta de ustedes sería básicamente cambiar los jueces. Lo demás sería dentro de la JEP y demás. ¿Este cambio de jueces no les genera a ustedes la preocupación porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tomado decisiones al respecto en países como Argentina y Chile cuando se ha juzgado de manera diferente a los militares?
No, nosotros no los vamos a juzgar de manera diferente. Vamos a buscar personas que tengan las condiciones para juzgar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Unas condiciones que implican saber de derecho operacional, de los manuales operacionales de la acción de las Fuerzas Armadas y de DIH. Eso no quiere decir que estemos hablando de que van a ser juzgados por militares y por supuesto que van a ser juzgados en unas instancias distintas con una impunidad.
Pero ¿quién juzgaría a los militares? ¿Quién juzgaría a los militares según la propuesta del Centro Democrático?
Pues todavía no existen esto. Estamos diciendo unas personas que tengan una formación en DIH y unas personas que tengan formación o que conozcan los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas. Y para evitar cualquier, acción de la Corte Penal Internacional o de la Corte Interamericana, pues el gobierno electo, el gobierno del doctor Iván Duque, nombrará una comisión de muy alto nivel para poner un cronograma de trabajo en conocimiento de la oferta de la Corte Penal, de la ONU, de la Corte Interamericana, con los plazos legislativos y con las explicaciones de fondo en torno a por qué se necesitan estas modificaciones.
Sí.
Colombia no puede destruir el buen nombre de sus instituciones. Eso es claro para cualquier democracia en el mundo. De manera que no entendemos que no existan razones suficientes para buscar una modificación que permita la defensa institucional.
En últimas, esto es la sepultura de la ley reglamentaria de la JEP, senadora. Se lo pregunto porque el ministro del Interior ha dicho que ese cambio no se puede tramitar vía legal, que esto debería hacerse, si llegara a aprobarse, vía una reforma constitucional, porque ya la JEP quedó aprobada como está funcionando. ¿Esto quiere decir que estamos echándole tierrita a la ley reglamentaria de la JEP?
No, Ricardo, vuelvo y le repito, lo que estamos hablando es el tema de los militares. Hay un procedimiento adversarial en el cual nosotros venimos participando, incluso antes de elecciones, tratando de hacer ese procedimiento más garantista, más parecido a la ley 906, creando audiencia de descubrimiento, audiencia preparatoria, audiencia de juzgamiento donde se practican todas las pruebas, eliminando las posibilidades de que magistrados por fuera de la audiencia de juzgamientos puedan practicar pruebas, estableciendo un procedimiento garantista para quienes se someten a la jurisdicción, y trabajando en algunos principios fundamentales como la defensa del buen nombre y la presunción de inocencia, que como se ha dicho, no existían dentro de la reglamentación porque se había concebido como una reglamentación de culpables. Nosotros esperamos que si se logra un acuerdo y así lo consideran, el presidente electo, que es en últimas quien tendrá la última palabra, podamos avanzar en una reglamentación sobre esos procedimientos, dejando por fuera las Fuerzas Armadas para poder tener una nueva sala con los magistrados distintos y con un procedimiento distinto.
Doctora Paloma, toda esta idea de crear una nueva sala de nuevos magistrados, un nuevo mecanismo de juzgamiento de militares, ¿se haría a través del Congreso o a través de un referendo, por ejemplo?
Pues esa será una decisión que tomará el presidente electo y frente a la cual pues simplemente presentaremos las opciones legislativas que existen para sacar estas ideas adelante.
Pero el centro democrático...
Una puede ser el referendo, otra puede ser las reformas legislativas.
¿El centro democrático está contemplando la posibilidad de un referendo?
Pues se ha discutido entre las opciones, como el paquete de opciones que hay, pero como lo he dicho y lo repito, será el presidente electo quien tome la decisión.
¿Y el presidente Duque está al tanto de esas opciones? ¿Con él han hablado de un hipotético referendo?
Con él se ha hablado de todas las opciones que hay, y sobre todo lo que habrá que hacer es un cronograma de tiempos para entender cuál es la que más le conviene al gobierno para lograr hacer las cosas en el menor tiempo posible.
¿Y ese referendo tendría qué clase de alcance o qué clase de preguntas?
No, y no hemos discutido preguntas sobre el referendo.
Pero sería un referendo para, entre otras cosas, para modificar el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, digamos.
Claro, ese y algunos otros temas que el presidente Duque ha tenido el compromiso de sacar adelante durante su gobierno. Por ejemplo, la cadena perpetua para violadores supone una modificación de la Constitución que incluso pudiera encontrarse por fuera del bloque constitucional de la Corte. Entonces, un referendo para ese tema podría ser una salida. Temas como la dosis personal de droga y la búsqueda de medidas administrativas para regularla, pues también podrían ser susceptibles de referendo. Es decir, muchas cosas son susceptibles de referendo. El presidente Duque evaluará cuáles de ellas lo merecen o si quiere hacer un referendo.
Ah, pero es decir, ¿no sería un referendo limitado a temas de justicia especial y a temas de paz? ¿Sería un referendo con un alcance de temas de justicia mucho más amplio?
No lo sé, es que nosotros no hemos hablado de un referendo hoy en día.
Pero me está diciendo que lo han contemplado como opción.
Sí, una cosa es que uno hable de que el mecanismo del referendo constitucional existe y que habrá que evaluar qué tan viable es, y otra cosa, que tengamos en mente alguno.
Sí, no, pero claro, entiendo eso, pero quiero saber, ¿este es un tema de la bancada parlamentaria que está contemplando opciones o es un tema que ya lo han discutido con el presidente Duque?
Es un tema de que se han discutido las opciones de reforma constitucional sobre temas del acuerdo de La Habana, de temas de los compromisos o de los temas que quiere sacar adelante el presidente, el doctor Iván Duque, y esa es una de las opciones, por supuesto, claro, que nos gusta porque permite que la ciudadanía tenga la última palabra sobre ese tema.
¿Y qué opinión?
Nosotros, a diferencia de este gobierno, respetamos las decisiones de la mayoría.
¿Qué opinión tiene el presidente electo sobre esa posibilidad de un referendo, senadora Paloma Valencia?
No, yo en eso sí desconozco, te quería preguntarle a él, que simplemente lo que se ha planteado es la posibilidad como alternativa. Podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no se ha tomado ninguna decisión.
Pero,
y no sé la insistencia cómo porque, la evaluando.
Claro, es muy importante la precisión, y se lo ha preguntado Néstor, y yo le reitero la pregunta. ¿El presidente electo tiene en su escritorio, entre la baraja de opciones, la convocatoria a un referendo pronto para que los colombianos decidan, por ejemplo, si quieren modificar el acuerdo de paz, si quieren penalizar la dosis mínima, si quieren la cadena perpetua para los violadores de niños?
Que yo sepa que tengo un proyecto sobre eso, no lo tiene. Que es una de las alternativas que hay, claro, es una de las alternativas que hay. Que sepa que es una de las alternativas que hay, por supuesto que lo saben. El presidente electo es un hombre muy estudioso y entiende muy bien los mecanismos constitucionales para la reforma constitucional.
Doctora Paloma, ¿el referendo podría ser utilizado, digo, hipotéticamente, para desandar lo andado en el proceso de paz? No digo para hacer trizas el acuerdo de paz, pero para modificar temas del acuerdo de paz.
Pues claro que es un mecanismo que sirve para modificar el acuerdo de paz. Lo que yo no puedo contestar es que el presidente electo lo vaya a hacer, porque eso concierne a las decisiones que él vaya a tomar.
Bueno, entiendo, no, que esto lo que quiere decir es, hay necesidad de hacer unas reformas al acuerdo y el referendo en este momento es una opción que tienen sobre el tapete, ¿cierto?
Por supuesto, Néstor, como la tendría cualquier gobierno.
¿Y qué ventaja?
El referendo constitucional es uno de los mecanismos para modificar la Constitución.
Senadora Valencia, ¿qué ventaja le ve usted al referendo en comparación con un acto legislativo, con el trámite en el Congreso, frente a este tema de la justicia especial para la paz?
En términos reales todavía no tengo claro si hay un ahorro de tiempo. Los referendos, como todos los mecanismos de participación, tienen la ventaja de permitir la participación de la ciudadanía. Pero tienen pues también las dificultades que implica llevar decisiones y temas complejos a la ciudadanía y digamos que yo creo que pues tiene ventajas y desventajas, como todo. Ya será el presidente electo quien juzgue si es una salida una mejor que otra u otra mejor que aquella. Se hará en la discusión y cuando haya una tabla de tiempos, de costos, de implicaciones, de ventajas y desventajas, que hoy, como digo, no se tiene porque nadie está discutiendo el tema, simplemente aparece como una de las posibilidades que existe en la Constitución para reformar la Constitución.
Senadora Valencia, Ricardo Espina le hacía una pregunta que es importante para el hoy. Es decir, ¿qué va a pasar hoy y mañana en el Congreso? Porque usted introdujo un nuevo artículo y el ministro del Interior dice que ese artículo es inconstitucional, que no lo pueden incorporar. Ustedes como bancada del Centro Democrático, si no les aprueban ese artículo, ¿no aprueban el reglamento o están dispuestos a ceder en ese punto?
No, nosotros no estamos dispuestos a ceder en ese punto. Nosotros consideramos que las Fuerzas Armadas de Colombia necesitan un procedimiento que les permita defender su buen nombre, necesitan unos magistrados que conozcan de VIH, que conozcan de los manuales operacionales de las fuerzas y que puedan garantizar un juicio justo para las Fuerzas Armadas. Nosotros no solo nos interesa la libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas, que parece que es lo único que le importa al gobierno, sino que también nos interesa la defensa de su buen nombre. Y es un compromiso del presidente electo, el doctor Iván Duque. Como es un compromiso del presidente electo, también que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean de las FARC o sean de las Fuerzas Armadas, no puedan tener representación política hasta tanto no hayan reparado a las víctimas y pagado su condena. Pero ¿cómo se implementará eso? Pues es una decisión del presidente electo que no puedo yo adelantar, porque yo soy un soldado de su causa, pero aquí hay un general que es el doctor Duque, el presidente electo, que indicará a la bancada cómo debemos proceder en este tema.
Muy bien, 7:02 a.m. Escuchan ustedes a la senadora Paloma Valencia sobre el tema de la jurisdicción especial de paz, sobre el tema de los militares, pero también sobre la opción que se abre de este posible referendo para temas de justicia. Senadora Valencia, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Feliz día.
La verdad, yo estoy un poco confundido. Porque las declaraciones que yo le he oído al presidente electo van en un sentido diferente. Ayer le oí unas en la tarde, el viernes le oí unas en la tarde, el lunes le oí otras en la mañana. El sentido, vamos a conciliar, vamos a tratar de sacar esto adelante. Ya la Corte Constitucional dijo ayer, despejó el camino. En fin, yo no sé si es los espontáneos del Centro Democrático que siempre se han propuesto, se han atravesado al tema de la paz, o son las instrucciones del doctor Duque. Aquí empieza ya a verse derrumbar el tema de la paz,
Felipe,
¿no? pero a patadas.
La duda que tengo es si esta idea del referendo viene ya con bendición o es producto de los parlamentarios.
Pero una posibilidad apenas.
Sí, no, por eso. Si son,
no
por
hay
eso.
Un plan de eso.
Pero una cosa es una posibilidad con la bendición del presidente, que digan, oiga, pensemos en referendo. Y un referendo para modificar la JEP, por ejemplo. Pregunta, un referendo tiene preguntas. ¿Usted está de acuerdo con el juzgamiento de los militares en una sala especial tal? Esa es una cosa. Y le meten cadena perpetua, obviamente de anzuelo, porque si nos ponen a votar cadena perpetua, eso es lo que se llama pues el punitismo demagógico, ¿no? Pues ¿quién vota que no está de acuerdo con que los violadores de niños se pudran en la cárcel? Sí. Todo el país sale a apoyar eso y le meten ahí carne con un poquito de hueso.
Esos referendos siempre se han caído, ¿no? Eso sobre las cadenas perpetuas para violadores y demás. Eso siempre lo han intentado sacar adelante Gilma Jiménez, Mario Iguarán, y nunca lo han logrado.
Yo no creo que haya tanta diferencia entre la bancada y el doctor Duque. Cuando el doctor Duque salió ayer de la Justicia Especial para la Paz, él dijo textualmente que ojalá el gobierno pueda facilitar y escuchar las proposiciones que se han hecho así en es. El Congreso y tratar de buscar un acuerdo. Es decir, él lo dice de buenas maneras, pero él se mantiene y en todas las reuniones que ha sostenido con la JEP siempre le ha insistido en el tema de los militares, de una sala especial. Digamos, las maneras de él son mucho mejores, son mucho más de tratar de hacer un acuerdo, pero en el fondo lo que está diciendo, por favor, escuchen esto que es nuestro pedido, o si no, tal vez, como dijo la senadora Paloma Valencia, el tema es que se enredó
ahora,
realmente ahora, ese reglamento.
Ahora ese tema de militares con el nuevo ingrediente de cómo se hace la reforma, ahora vía referendo.
Pero Néstor, mire, los abogados del Ministerio de Defensa redactaron la Justicia Especial de Paz. Estuvieron apoyándole a los comandantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Es decir, aquí las fuerzas apoyan el mecanismo que se aprobó. Entonces, no se sabe de dónde saca la bancada de gobierno ahora la decisión de modificar lo que ya los militares avalaron.
¿Se acuerda en las policías, en las películas, Felipe, de policías? El policía bueno y el policía malo.
¿Esa estrategia cree usted, no?
Pues no sé, pero aquí veo una cara amable y una cara un poquito más dura que intentan modificar acuerdos de paz desde el Congreso de Colombia.
Néstor, ¿cómo te defiendo si tú no quieres que te defienda? No entiendo eso.
Eso, pero estamos en esa situación, los militares diciendo, déjenlo así, que así nos conviene, y el Centro Democrático, pues usted lo acaba de escuchar, metiéndose, pero yendo un poquito más allá, más papistas que el
Papa. Como dice Paloma, lo que pasa es que los militares atienden al presidente en este momento, al presidente de turno. Mal harían en irse en contra de lo que el presidente de turno hizo.
Pero eso es suponer, por otro lado, Luz Néstor. María, que los militares dicen lo que dicen porque los manda el presidente, que yo dudo también de esa teoría. A ver, Nicolás, 7:06 a.m, si usted quiere participar en esta discusión, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales lo escucho.
Yo lo que creo es que a esto hay que darle las justas proporciones que tiene. En primer lugar, porque la JEP lleva funcionando sin reglamento interno mucho rato, ¿no? Es decir, no es que por falta de reglamento la JEP esté sin hacer nada. De hecho, la decisión que tomaron alrededor del caso Santrich lo hace con base en un propio reglamento que ellos expidieron. Según algunos, en una teoría que seguramente yo podría compartir, extralimitándose y abordando las competencias del Congreso. Luego, esto aquí no es que de vida o muerte vayamos a tener un problema por cuenta de dilatar o de tomar con calma el problema alrededor del reglamento de la JEP. Lo segundo es que hay temas que son de naturaleza de ley y hay otros que son de naturaleza constitucional. Y esa diferenciación es importante para poder comprender exactamente qué es lo que quiere el nuevo gobierno respecto de la JEP. Y si hay modificaciones de fondo, tendrán que estar en una nueva norma constitucional y el reglamento en consecuencia, ese que están discutiendo hoy, pues tendría que ser modificado también. Luego, yo creo que aquí todavía está imperando algo de desorden alrededor de la posición de la nueva bancada, que sin haberse posesionado el nuevo Congreso empieza a tomar decisiones y empieza a moverse, pero creo que todavía hay algo de confusión y algo de desinformación respecto de exactamente qué es lo que quiere, cómo va a proceder a impulsarlo y con qué instrumentos legales va a sacarlo adelante. Luego, yo lo que creo es que aquí no hay que hacer de esto un escenario de trizas, sino pues esto es un tema menor, usted ciertamente ve, porque lo sustancial, Nicolás, ya fue aprobado en los actos
con lo que acaba
constitucionales
de Paloma Valencia. ¿Usted ve posible un referendo para modificar todos estos temas de militares en la JEP?
Yo no sé, Néstor, la verdad es que yo creo que la agenda del primer semestre es una agenda muy pesada del gobierno, en donde va a haber reforma seguramente a la justicia, en donde va a haber reforma tributaria, en donde va a haber pues todas aquellas cosas que estén interesadas en sacar el gobierno rapidito, y las reformas a la paz, no sé si las quiera hacer vía referendo o vía reforma constitucional y en qué términos, pero esa definición inicial me parece que es la que falta. Estamos aquí yéndonos de una vez al instrumento sin haber aclarado el fondo de todo aquello que el gobierno quisiera modificar a los temas de los acuerdos de paz. Luego, yo creo que ese paso anterior hace falta para entender bien para dónde es que va el gobierno Duque y con qué instrumentos, pues, es que va a proceder a modificar.
Son las 7:09 a.m. Lo invito a que usted se sume a esta discusión. Estamos hablando de que no ha comenzado el gobierno nuevo, el gobierno de Iván Duque, y ya sus voceros están hablando de la posibilidad de un referendo. Álvaro.
Néstor, en el tema de juzgamientos militares, pues lo que parecería es que se quieren combatir la supuesta impunidad con más impunidad. El problema de fondo con la posición del uribismo es que no les sirve la justicia JEP, pero es que tampoco les sirve la justicia ordinaria, porque dicen que esas personas que están acusadas mal, que son perseguidos, entonces que necesitan una nueva instancia que eche para atrás lo que hizo la justicia ordinaria. Eso es exactamente lo que el derecho internacional no acepta. Los sistemas especiales de justicia penal militar, como usted le preguntó a la senadora Valencia. Y el tema, y si lo que buscan es formación en DIH, pues primero, muchos magistrados de la JEP ya tienen experiencia en DIH. Y segundo, el entrenamiento en la operatividad militar se hace con unos meses de clases, pues, y con unos asesores de justicia penal militar. Pero aquí el tema de fondo es el del referendo.
Sí, de acuerdo.
Que obviamente no sería una cosa exclusivamente sobre justicia penal, sino muy seguramente un potpurrí con carne y caldo y carne, como fue el primer referendo de Álvaro Uribe, porque
ella,
lo que vemos,
alcanzó a mencionar dos temas, ¿no? Y dice, por ejemplo, le meten dosis personal, volver a penalizar la dosis personal.
Claro.
Y le mete, claro, el otro tema,
es el
de la
modelo
cadena perpetua para violadores de niños.
Claro, todo lo que vende. Modelo, ese es el modelo de gobierno uribista. Este sería entonces el segundo tiempo de ese modelo. Ya anunciaron consejos comunitarios. Lo otro que hizo el gobierno de Álvaro Uribe como eje central fue el referendo con temas populares o populistas, esos que ganan la opinión. Pero aquí hay un tema político detrás. Yo creo que el uribismo está muy preocupado con la consulta anticorrupción, que es una iniciativa de la oposición y le salió adelante, porque puede ser tan efectiva como fueron las consultas de marzo en realinderar los apoyos ciudadanos.
Pero fíjese
la
que
el uribismo se puede quedar con la...
Álvaro, el uribismo, el Centro Democrático, votó en favor de esa consulta anticorrupción. Y eso
sí,
ya no tiene
sí,
reversa.
Porque le tocaba.
Esa consulta, y se sumó aquí en la entrevista en Blue Radio, un par de días antes de su elección, Iván Duque, él dijo que apoyaba esa consulta anticorrupción. Así que
sí,
yo creo que el gobierno, el saliente y el entrante, ya están montados en la consulta anticorrupción.
El gobierno apoyó porque le tocaba, pero la verdad es que políticamente le salió adelante la oposición, porque eso, como decía, en las consultas de marzo se vio que esos procesos de elección popular generan un realinderamiento de fuerzas entre grande, el apoyo de los ciudadanos. Entonces la oposición le salió adelante en lo que sabe hacer el uribismo, que son esas cosas de conexión con los ciudadanos, que el uribismo lo necesita para mantener su esencia. Bueno. Por eso el referendo es un tema clave. Y lo que estábamos viendo es, como usted dice, ya termino, es que los temas grandes, yo lo he vaticinado ya hace rato, los temas grandes de reformas van a estar en el territorio del Congreso, y ese territorio es del expresidente Uribe, de la bancada uribista del Congreso. Entonces, pues sí, por un lado le quitan al presidente electo el problema de hacer estas propuestas radicales, pero a la vez lo hacen ver como que simplemente llega a avalar propuestas que vienen del uribismo.
Obviamente apenas el uribismo en este momento de antesala comenzando un nuevo gobierno, veo aquí muchos comentarios si ese referendo sería para hacer trizas los acuerdos de La Habana. 7:13, Miguel, para terminar este tema.
Gracias, Néstor. Mire, sabe que el talante del presidente Duque, como lo decía Luz María, se está demostrando de una manera muy clara. Lo primero que hace es reunirse con las cabezas de todas las cortes, incluyendo la presidenta de la Justicia Especial de Paz, y ayer durante 2 horas se reúne con ella. El resto son especulaciones. La relación directa del presidente...
¿Pero usted cree que es especulación electo, lo del referendo que acaba de decir Paloma Valencia?
Sí, porque ella jamás dijo que fuera una iniciativa del presidente, parece ser una iniciativa de la bancada, y hasta que no lo oigamos de boca del presidente electo, creo que no hay que darlo por cierto. Es una de las opciones, dijo Paloma Valencia, y sí, esas son opciones que son posibles, pero no ha salido de la boca el presidente. Ahora, frente a lo que dice Álvaro, ya la campaña terminó y los colombianos tomaron una decisión. 10.300.000 votos avalaron a un presidente. Ese presidente no se ha posesionado, pero no quiere decir que tenga que estar callado hasta posesionarse ni él ni su bancada. ¿Por qué? Porque no están no están diciendo nada que no hayan dicho durante toda
Miguel,
la campaña, Néstor.
Que me están recordando una cosa sobre eso aquí unas personas, y es que Iván Duque tal vez no está actuando por esta época manejando la bancada parlamentaria, que yo creo que es una aclaración importante, como presidente electo, sino como director del Partido Centro Democrático, que también lo es. Entonces, es muy probable que esta idea del referendo la hayan consultado con Iván Duque, que tiene la doble condición, nuevo presidente de Colombia, sí,
ahora,
y director de esa misma bancada.
Ahora, Néstor,
no.
Perdón,
en el
padre,
diálogo es que... Paloma dijo que no. No lo habían consultado.
No lo han consultado, pero si lo hubieran consultado, perdóneme, pues que el referendo es un mecanismo constitucional. Se habla de referendo como si fuera un pecado y como si fuera un instrumento populista, como lo dice Álvaro, y no lo es. ¿Quién ha recurrido a referendos? Todos en un gobierno, pero obviamente no es lo ideal. Yo creo y estoy de acuerdo con Nicolás que el talante de este gobierno no va a ser un gobierno refrendatorio, especialmente en un primer año con una agenda legislativa.
Creo que algo se han hablado porque ayer el congresista Jaime Amín dijo que hubo reunión con Iván Duque en la bancada el miércoles de la semana pasada.
No creo, la verdad no creo que un parlamentario se atreva a salir a decir
que lo
hemos considerado el referendo y Iván Duque se está enterando en este momento vía radio. No suena muy lógico. Esto parece...
Pero Néstor, si así fuera, ¿es pecado hacer un referéndum?
No, estoy diciendo que sea necesariamente malo. Pero piense
pero
que hay
lo
unos
han
fantasmas.
Conversado, es
claro
posible,
que no es una idea que se le ocurra.
El que lo está presentando como malo es Benedetti. Si usted ve el video que sacó Benedetti ayer y dice, ¡uy, el referendo, el demonio! No, el senador Benedetti, eso no es un demonio.
Néstor,
es un mecanismo
no
constitucional.
De esa manera.
No,
la pregunta es, ¿vía referendo
eso?
¿Se podría desandar lo andado
claro.
en un acuerdo firmado que está,
pues,
además,
van,
con
sí.
la veeduría
pues
de...
Es que no es
yo
para desandar,
de
es solamente
de
quieren
Unidas.
Plantear la creación de una sala con
no.
magistrados que sepan de IH y DICA,
no.
que es el
pero
derecho.
Eso creo que sabe cómo
no
empieza,
creo que
pero
sea
nunca
solamente
cómo acaba.
Eso.
Eso
tan
no,
ingenuo,
no traten tan ingenuos.
Tan ingenuo, don Miguel, esta mañana. A ver, Aurelio, lo escucho.
Van a destrozar el acuerdo de paz, pero es que además a eso se hicieron elegir.
Claro.
Entonces no se equivoquen,
que el referendo,
misma...
que si referendo, que la
yo
doctora
no
Paloma,
que
la
doctora
no es para destrozarlo,
van a
destrozarlo.
Aurelio, rápidamente, 7:16.
Bueno, pero para eso se hicieron elegir, para acabar el acuerdo de paz.
No, para ajustar
entre
a la
otras
Constitución
cosas.
Y a la
sí.
ley.
O sea, la democracia.
Néstor, yo tengo la misma lectura que tiene Felipe. Por lo que dice la senadora Paloma Valencia, uno puede pensar lo siguiente. Lo que no logremos aprobar en el Congreso... lo hacemos aprobar por un referendo. Eso fue lo que nos dijo. Pero además con algo que es adicional. No solamente no le gusta la JEP para los casos en que debe actuar, y en eso fíjese usted, la palabra víctimas no la mencionó durante toda la entrevista la palabra víctima no salió. Todo estaba centrado en los eventuales victimarios, no digo victimarios, en los eventuales victimarios.
Y en el honor militar.
Pero le agrego esto.
Pero que tiene de malo.
Tampoco le gustan los magistrados. Fíjense que usted que en buena parte de la intervención de la doctora Paloma se deja entrever que no solo no le gusta la JEP, sino le gustan los magistrados que hoy están en la JEP. Entonces, el cuento de la famosa sala es para nombrar unos magistrados que no sean los mismos que se nombraron ahora y que se escogieron. O sea, no les gusta realmente ni la figura, ni la institución, ni las personas que están ejerciendo. Y la veo en esa actitud al Centro Democrático, que lo que no logren aprobar en el Congreso, pues lo van a tratar de aprobar con un referendo. Y eso es un retroceso para el país. Yo sí pido que reflexionen. ¿Qué daño se le hace al país con esto? Es regresar.